¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que pueda bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Familia, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, pongámonos de pie y también abrimos nuestra Biblia en la carta a la iglesia de los Tesalonicenses y vamos a seguir en nuestro estudio. Primera carta a los Tesalonicenses y vamos a leer solamente el versículo 2 y 3. Como ves, vamos a tardar un poquito en esta carta. Solamente alcanzamos a ver la semana pasada el versículo 1, ahorita vamos con el 2 y el 3. Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos, familia, de verdad. Dios hará algo impresionante el día de hoy. Así que vamos a leerlo bien fuerte, versículo 2 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Señor, concédenos el día de hoy, Señor, salir de aquí con una firme esperanza. Concédenos, Señor, salir de aquí sabiendo que podemos amar porque, Señor, podemos hacerlo a través de ti y podemos hacerlo con tu ayuda. Y, Señor, concédenos también salir de aquí, Señor, sabiendo esto, que la fe, Señor, y esta salvación que nosotros tenemos por gracia, que es activada, Señor, por esta fe, no está peleada con obras, sino, Señor, a nosotros abrazar esa fe, entonces hay obras. Así que, Señor, permítenos estos distintivos en cada uno de nosotros para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar, familia. Bien, vamos a ver tres distintivos o tres cosas que hacían distinta a la iglesia de Tesalónica y que era diferente a todas las demás en ese momento. Y lo vamos a ver porque Tesalónica era una iglesia que obraba en fe. Era una iglesia que no nada más obraba en fe, sino que trabajaba en amor. Y por último, esta iglesia, y como lo Pablo lo dice, ellos tenían una firme esperanza. De manera que vamos a ver estas tres virtudes de esta iglesia y cómo es que cada una de ellas podemos experimentarlas tú y yo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia también podemos ser un ejemplo como esta iglesia de cada una de estas cosas: fe, amor y esperanza. Quiero hacer rápidamente un repaso de lo que estuvimos viendo hace 8 días. Y nosotros vimos que Pablo y Silas fueron enviados por Dios hasta Tesalónica. Vimos que Dios les envió, incluso se mostró en una visión un hombre que les pedía ayuda para que fueran a Macedonia. Y entonces Pablo y Silas llegan a Tesalónica, exponen la palabra de Dios, exponen el evangelio y mucha gente se convierte, mucha gente empieza a creer. Entonces ahí es cuando nace esta iglesia. Pero después ellos, después de cierto tiempo, tienen que salir. ¿Por qué? Porque había hombres malos que se habían levantado, hombres malos que estaban hablando delante del César en ese momento y estaban diciendo: hey, César, ellos están diciendo que hay otro rey. De manera que los persiguieron y la iglesia en Tesalónica sufría de esta persecución. Así que Pablo y Silas tuvieron que salir de ahí. Tiempo después, Pablo amaba tanto a esta iglesia en Tesalónica que envía a Timoteo. Y le dice: oye, Timoteo, ve por favor y ayúdales, ve y está con ellos, por favor ve y fortaléceles. ¿Cuál es la noticia de Pablo? Que cuando Timoteo va para allá y regresa, Timoteo regresa con noticias impresionantes. ¿Cuáles son estas noticias? Pablo, me enviaste para que yo les fortalezca, pero tengo que decirte algo. La iglesia está firme en su fe. Eso llenó el corazón de Pablo, impresionante. Y él quería visitarlos pronto, pero como no pudo visitarlos pronto, entonces envió estas cartas que estamos estudiando o que vamos a estudiar. Pero sabes, Timoteo no nada más trajo estas buenas noticias. Y tú y yo lo podemos ver en la carta. Porque Timoteo, aparte que dijo, la iglesia está bien, también le dijo: Pablo, tienes que saber algo, no todos, pero al ser una iglesia joven, imagínate lo que sé, los rumores que había. Y uno de los rumores es que Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, se clavó el dinero. Así como: oye, Pablo, están diciendo que cuando tú fuiste para allá, como que te aprovechabas, Pablo. Y Pablo más adelante va a tener que decir, ¿saben qué? Cuando yo estuve con ustedes, ustedes son testigos de que yo no les pedí nada. Yo solamente fui a anunciarles la palabra. ¿Pero qué crees? No nada más se decía eso en la iglesia, sino que también la iglesia estaba pasando. Recordábamos que esta ciudad, Tesalónica, pues tenían múltiples dioses o múltiples ídolos. Y entonces también no nada más era en ese tema de ídolos, sino también había una perversión respecto a lo sexual. Así que Pablo les va a decir y les va a escribir más adelante y les va a hacer una exhortación a esta iglesia y les va a decir: ¿saben qué, iglesia? Ustedes pueden ser santos, ustedes pueden vivir en santidad en medio de todo lo que hay alrededor de ustedes. Pero no nada más esta iglesia tan joven estaba pasando por un tema de rumores hacia Pablo o de este tema de que estaban algunos cayendo en el tema de sexual, sino también había otra cosa. Tenían algunos temas doctrinalmente, porque algunos de ellos estaban hablando de que nuestro Señor Jesucristo regresaría por segunda vez. Y muchos de ellos, en vez de trabajar y hacer lo que correspondía, ¿qué crees que hacían? Ya va a venir el Señor. ¿Qué hacemos? Dejemos de trabajar. Ajá. Ellos decían: ya va a venir el Señor, entonces ¿para qué trabajamos? Y Pablo va a tener que exhortarles también en su carta. Como ves, era una iglesia joven. Ciertamente era una iglesia que estaba firme en muchas cosas, pero que también estaba decadente en otras. Por eso es que Pablo va a tener que hablar fuertemente. Es obvio que Pablo amaba a esta iglesia. Y él va a escribir algo tan hermoso. Lo vimos hace 8 días, gracia y paz. Y vimos todo lo que implica esto. Pero Pablo no nada más les está pidiendo que experimenten esa gracia y paz, sino Pablo va a levantar una oración y va a decirles esto: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo recordaba esencialmente esto, que Tesalónica era una iglesia joven y aunque estaban bien en muchas cosas, había otras cosas que estaban fallando también. Por eso Pablo escribe esta carta, para corregir esas deficiencias que había. Y me encanta porque Pablo no empezó directamente y empezó su carta diciendo: a ver, hijos de la Tesalónica, andan diciendo chismes de mí, ¿qué les pasa? No dijo: ah, andan de inmorales, hijos del Señor, se los va a cargar Atenas o alguien, ¿no? No, Pablo no empieza su carta así, ya lo vimos, empieza con gracia y paz. Y ahora Pablo va a exaltar 3 virtudes de esta iglesia. Va a exaltar 3 virtudes, ¿cuáles son? Sigue el texto diciendo: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, escucha esto, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesús. Ciertamente la iglesia estaba deficiente en algunas cosas, por eso Pablo escribe estas cartas, pero Pablo entendía esto: aunque la iglesia no era perfecta, estaba siendo perfeccionada por la obra de Jesús en cada una de las vidas de estas personas. Y sabes, esto estaba impactando también a otras ciudades. Familia, tenemos que recordar esto siempre. No hay iglesia perfecta. La iglesia está siendo perfeccionada por su Salvador. Amén. Lo hemos dicho antes. Si tú encuentras una iglesia perfecta, por favor no vayas ahí. Muchos ya se rieron. ¿Saben por qué? Porque la vas a echar a perder. Pero sabes, no hay una iglesia perfecta. Está siendo perfeccionada la iglesia. Tesalónica no era una iglesia perfecta, pero estaba siendo perfeccionada cada día por su Salvador y por la palabra, como lo vamos a ver más adelante. Pablo agradece por 3 cosas y 3 distintivos: fe, amor y esperanza. Toma en cuenta esto. Antes de arrancar y ver cada una de estas virtudes, que Pablo no solamente va a mencionar y exaltar la virtud, sino que Pablo va a exaltar también lo que esa virtud está produciendo en ellos. Repito, Pablo no nada más va a decir: ah, qué padre es su amor, sino va a exaltar lo que está produciendo el amor en ellos. El ejemplo, la fe, ¿qué estaba produciendo? Obras. El amor, ¿qué estaba produciendo? el trabajo, la esperanza, que era lo que estaba produciendo, constancia y firmeza en cada una de las cosas que ellos hacían. La pregunta es para nosotros, familia, ¿tendremos esta triada como iglesia? Estaremos dando evidencia o dando fruto de estas tres cosas, así que acompáñame y vamos a empezar con esta primer virtud que Pablo está mencionando. Antioquía otra vez, Tesalónica, o la iglesia en Tesalónica, era una iglesia que obraba en fe. Quiero poner unas fotografías aquí atrás y me vas a decir por favor a las tres qué es lo que ves ahí. Bueno, cuando la pongan, gracias. Gracias por cambiarla, porque en el segundo servicio le dije, ¿qué ven ahí? Y todos dijeron, un bombero. Y una hermanita dijo, no, dos bomberos. Y yo así, bueno, hay dos bomberos, pero bueno, ya lo dije. ¿Esto qué es, familia? Uno, dos, tres. Un bombero. ¿Cómo sabes que es un bombero? Su uniforme. ¿Qué hace un bombero? Apaga incendios. Siguiente fotografía. Uno, dos, tres, es un... Ok, ¿y qué hace el médico? Da recetas, cura, etcétera, bla, 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 bla. Bien, ¿por qué te estoy poniendo estos dos ejemplos? Porque tú y yo nos damos cuenta que son por cómo están vestidos, pero también por lo que hacen, por la obra en ellos. Incluso muchos de los que están aquí, ustedes pueden tener profesiones que no tienen nada que ver cómo vienen vestidos, ¿sí o no? Ajá. Solamente lo usan la parte de su profesión y se visten acorde cuando están haciendo u obrando. ¿Por qué te estoy dando este ejemplo? Porque el Hijo de Dios también se distingue. Y sabes, el Hijo de Dios no solamente se distingue por cómo viste, o el Hijo de Dios no solamente se distingue porque lleva una Biblia bajo el brazo y viene a la iglesia. El Hijo de Dios se distingue por la obra, por las obras que Él tiene. Familia, nuestras acciones hablan mucho más que lo que decimos. Así que cada creyente no solamente dice, yo soy seguidor de Jesús, sino que ese seguidor de Jesús es y obra de acuerdo a un creyente de Jesús. Tú y yo no nada más podemos andar, no nada más tenemos que pregonar, somos seguidores de Jesús, sino tenemos que actuar como seguidores de Jesús. Y Pablo está reconociendo, escucha esto, la obra de la fe de ellos. No nada más está diciendo me encantan la fe y que hayan abrazado todo esto, todo este conjunto de cosas que les dijimos. No, me encanta que su fe les hace obrar. Ustedes tienen una obra por esa fe. Ahora, ¿cuáles eran algunas de estas obras? Yo puse aquí tres principalmente. La primera de ellas es de que eran un ejemplo de perseverancia y gozo en medio de tribulación. Y mira hasta dónde llegó este ejemplo, dice Pablo en el versículo 6. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. ¿En medio de qué? ¿Qué había alrededor? Mucha tribulación. Pero ante eso, dice, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ¿qué? Un ejemplo de todos los creyentes, no nada más donde estaban ahí en Macedonia, sino también en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes, ¿la qué? La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Imagina lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, nosotros ni siquiera tenemos que hablar bien de ustedes, su fe lo respalda. Las obras que ustedes están teniendo no nada más han impactado Macedonia, sino ya se fueron a Acaya y en muchas otras ciudades se sigue anunciando eso. La fe de ustedes lo respalda a través de estas obras. Pero sabes, no nada más obraban de esta manera siendo ejemplo, sino que también parte de esas obras, al abrazar esta fe, les había permitido dejar todos sus ídolos. Recordemos que esta era una sociedad con muchos ídolos. Al ser una ciudad donde podían hacer grandes cambios ahí, y que era una ciudad fácil de llegar tanto por mar, por tierra, entonces ahí se daba mucho comercio. Mucha gente había llegado y por lo tanto había llegado con su cultura y todos sus ídolos. Entre estos ídolos, te los van a poner aquí atrás, pero tú podías escoger entre cada uno de estos ídolos. Y tú podías adorarlos, pero déjame decirte, cada uno de esos ídolos tenía sus propios templos, tenía sus propios sacerdotes, tenía sus propios ritos que tenías que seguir. De manera que la fe que habían abrazado los hermanos de Tesalónica había sido esta: nosotros renunciamos a todo esto y nosotros vamos a creer en un solo Dios. Cada uno de estos tenía su propio culto, sacerdote, ritos, templos, oraciones, actos de devoción. Y esto implicaba para la iglesia en Tesalónica que los nuevos creyentes debían renunciar a todo esto y abrazar, como lo dice Pablo, al verdadero Dios. Y esto lo dice Pablo más adelante, dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron, ¿de quién? De los ídolos. Hubo un cambio de ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Las obras y la fe que ellos tenían no nada más les daba para hacer ejemplo y que ese ejemplo repercutiera en muchas áreas, sino también les daba para abandonar sus ídolos, sus dioses pasados. Pero sabes, esta fe también se veía cuando ellos aceptaban y recibían la palabra de Dios. Pablo dice en este mismo capítulo, versículo 13: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron, escucha esto, recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como una palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Familia, la iglesia en Tesalónica, con todo lo que había alrededor, eran ejemplo de permanencia y gozo en medio de la prueba. ¿Sabes por qué? Porque los estaban persiguiendo. En medio de amigos, familiares o una sociedad que adoraba a tantos ídolos, ellos decidieron adorar al único Dios vivo y verdadero. En medio de todo lo que pasaba, ellos recibían la palabra y crecían en ella. Y esa es una gran invitación para ti y para mí. Podemos nosotros vivir de acuerdo a lo que creemos. Si somos seguidores de Jesús, entonces vivamos como nuestro Señor Jesús. Y solamente quiero pasar rápidamente esto que hemos platicado antes. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla? 1, 2, 3. No tenemos duda de eso. La salvación es por fe. No es por nada de lo que tú puedes hacer. No es porque vengas a la iglesia, porque ofrendes, porque hagas cosas buenas, porque bla, no es por nada. La salvación es únicamente por fe. No es por obras. Pablo lo dijo ya antes y lo respalda en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia, de a gratis, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay algo interesante: la fe produce ¿qué? Repito, no para ganar salvación, sino en respuesta al Dios que nos amó. Porque muchas veces podemos estar pensando: no, yo ya tengo la fe suficiente para salvación. Pero esa fe también te debe de llevar a dar obras, a dar fruto. Y sabes, yo no lo digo así. Vamos a ver el medio hermano de Jesús como lo dice Santiago capítulo 2, 14 en adelante. Pon atención a esto. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene qué? La iglesia en Tesalónica no nada más tenía fe. La iglesia en Tesalónica también tenía obras. Dice Santiago, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Y pone un ejemplo muy claro. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, ustedes le dicen, ven paz, caliéntate y sáciate, pero no le das, no obras lo necesario para su cuerpo, entonces ¿de qué te sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿qué está? Muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y ve el ejemplo que pone, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, haces bien, pero ¿qué crees? También los demonios creen y tiemblan, y a veces nosotros ni siquiera temblamos. Pero él dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumple la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado, ¿por qué? Y no solamente por la fe. Familia, la fe produce obras. No para ganar salvación es que damos estas obras, sino en respuesta al Dios que nos amó. Y lo que quiero dejar bien claro en este punto es esto. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. La fe que profesamos nos lleva a vivir acorde a ella para gloria de Dios. Tú y yo no podemos nada más andar pregonando, ah, sí, yo creo en esto, ah, sí, yo creo el otro, ah, sí, pero si tu vida no lo respalda y tus obras no es acorde con ello, entonces hay algo que no está funcionando bien. Y la iglesia en Tesalónica nos lo muestra. Pablo está diciendo, me encanta su fe porque su fe tiene obras. ¿Cuáles son esas obras? Ustedes están siendo de mucha bendición y mucha gente está hablando de ustedes porque ustedes son un buen ejemplo. Ustedes dejaron sus ídolos. Ustedes están recibiendo la palabra gozosamente. Esas eran las obras de la iglesia en Tesalónica. Recuerda esto, la fe que profesamos nos lleva a vivir acorde con ella para gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice, tengo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe. Ahora, otro atributo que menciona Pablo y que está también alabando es que es una iglesia que trabaja en amor. Y recordamos, Pablo no nada más está exaltando estas virtudes, sino que Pablo está diciendo qué es lo que hacen estas virtudes y cómo se ven estas virtudes en ellos. Pablo dice, tengo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, y aquí aparece su trabajo de amor. Ahora, esta iglesia, familia Tesalónica, estaba experimentando algo que no hace mucho tiempo Jesús ya había dicho a sus apóstoles y lo había dicho a muchos discípulos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35? Jesús había dicho, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que ustedes van a la iglesia cada 8 días. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que ustedes cantan bien fuerte. No, ¿en qué? Se aman los unos a los otros. Y me encanta porque Pablo está exaltando este atributo de esta iglesia, salud. Y está diciendo esto. Ah, antes déjame decirte, porque yo decía cuando estaba leyendo, es como, a ver, el trabajo en amor, ¿cómo se ve? Y yo estaba aplicándolo y yo decía, ah, no, pues que mi trabajo sea con amor. Pero cuando fui a ver palabra por palabra, encontré que la palabra trabajo viene del griego kopos y significa esto. Que es un esfuerzo extenuante, o sea, agotador, y que produce sudor. Y yo dije, ¿cómo? La verdad es que como que no entendía bien. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Dios habló a mi corazón. Y lo que Pablo está diciendo es, les doy gracias a Dios por su extenuante amor, porque se han agotado en amar. Su amor es tan genuino que están dispuestos a llegar hasta el final. No importa cuán agotador o cuán cansado sea. Y sabes, familia, un amor así no conoce límites. ¿Sabes por qué? Porque ese amor se encuentra en la fuente correcta. Y esa fuente correcta es Dios. Pablo experimentó esto. La iglesia estaba experimentando persecución y ellos mismos amaban a esta gente, no importando lo agotador que fuera. Levanta tu mano. Ahora sí, no es para exponerte, pero ¿cuántos necesitamos este tipo de amor? Yo soy el primero. ¿Sabes por qué? Y te voy a decir y me voy a poner en la plancha yo, porque mi amor es súper chafa. Mi amor no es extenuante. Mi amor no es agotador. Mi amor es muy cómodo. Mi amor es muy básico. Mi amor es como, ¿estás conmigo? Ah, chido, bla, bla, bla. La primera te la aguanto. La segunda, ¿qué crees? Está bien, ya. Aquí le paramos. Con otra persona igual. Mi amor, familia, se acaba muy rápido. Mi amor no es agotador. Yo no me esfuerzo muchas veces por amar a otras personas. no es extenuante, no es agotador, no me esfuerzo por amar. Mi amor es así de chafa. ¿Sabes? Yo lo necesito. Pero cada día estoy consciente y me consuela saber que yo puedo tener este tipo de amor, porque como lo dije anteriormente, este amor no se encuentra en mí. Este amor se encuentra en una fuente correcta y esa fuente es Dios. Tal vez tú has escuchado este ejemplo y si tú has estado en prematrimonial conmigo o has tenido alguna consejería conmigo, yo te he dado este ejemplo y quiero recordarlo una vez más para ustedes, iglesia. Cuando la gasolina de tu coche se acaba, ¿a dónde vas? Te voy a poner unas opciones porque pues sí. Ok. Cuando la gasolina de mi coche se acaba, voy a una panadería. Bueno, algunos dirán, sí, pastor, hay que pasar a comprar pan también, pues. Sí. Sí, esa te la paso. Pero vamos, vámonos a lo real. Si tu coche ya no tiene nada y está así, ta, 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 y tienes todo esto alrededor, ¿a dónde vas a ir? ¿A la carnicería? ¿Te vas a meter al súper? No, vas a la gas porque lo que necesitas, ¿qué es? Gas. En ese momento tú no necesitas nada más. Ya después de la gas te vas a donde quieras. Familia, así pasa con nosotros. Nuestro amor es tan chafa, es tan limitado que muchas veces nuestro amor sentimos o pensamos que se acaba. ¿Alguno de ustedes les ha pasado? Y yo creo que esta misma semana lo pasaste y no voltees a ver a la persona que tienes a un lado. Yo creo que esta misma semana la pudiste experimentar. El problema con nosotros es que así como la gas, muchas veces buscamos en lugares equivocados. ¿Sabes cuáles son esos lugares equivocados? Cuando tú y yo necesitamos amor y necesitamos amar a otras personas, ¿a dónde vamos? Y la realidad de nosotros es que no vamos a la fuente correcta. Para nosotros muchas veces es más fácil ir a pantallas. ¿Sabes qué? Ya me hartaste. Adiós. Ah, mejor me voy a ir a ver una película y ya que se me pase acá y demás y bla, se acabó. O ir a la pantalla de mi celular o ir a la pantalla del trabajo para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque mi amor ya me dio hasta aquí. Ya no puedo dar más. Entonces vengo acá porque a lo mejor voy a encontrar en Netflix el amor. Muchas veces nosotros vamos y nos encerramos. Mi amor ya se acabó, ya estoy harto. Entonces mejor voy, me encierro en el cuarto y el esposo está toque y toque. ¿Qué tienes? Ábreme, necesitamos platicar. Y ustedes ya ni siquiera dicen nada. Lo peor es que ya ni hablan. Ah, ¿verdad? Tengo una cámara ahí que estoy vigilando a las chicas. ¿Y sabes? Preferimos irnos a nuestro cuarto y amargarnos y estar ahí y porque esto, porque lo otro. Y esa es nuestra fuente a la cual nosotros corremos. Muchos otros corren a sustancias, corren a otras cosas, corren a personas. Cuando nuestro primer lugar, cuando tú sientes que no puedes amar más y que ya llegaste a un límite, debería de ser este lugar. Tu fuente principal de amor es Dios. Primera de Juan 4 dice, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? Es de Dios únicamente, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios ¿qué es? ¿Dónde está tu fuente para poder amar a las demás personas? En Dios. El problema es que así como la gas, muchas veces decimos, pues voy mejor acá. No. Cuando tú necesitas algo, tú necesitas ir a donde lo vas a poder encontrar. Pero pastor, es que ya lo intenté, ya no puedo amarlo, o no puedo amarla más, o ya me sacó de mis casillas. Ok, la palabra del Señor no termina, porque dice así, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, y escucha esta parte, para que vivamos por medio de ¿quién? Ese es nuestro problema, que queremos seguir amando con nuestras fuerzas, queremos seguir amando como nosotros somos, queremos seguir amando con lo que nosotros podemos hacer y demás. Tú no estás llamado a hacer eso. De hecho, Jesús dijo, el que quiera venir a mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué? Seguirme. El problema con nosotros es que no queremos hacer eso. El mundo te está gritando, tú vive, tú haz, tú puedes. El Señor está diciendo, no, tú necesitas vivir por medio de Cristo. Necesitas negarte cada día, tomar tu cruz e ir hacia adelante. En esto no consiste el amor. Y esto es algo muy hermoso. En esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Me encanta esto porque sabes que Dios te amaba cuando tú ni siquiera le tenías en cuenta. Cuando tú ni siquiera le pelabas y andabas haciendo tu desastre y demás, había alguien que ya te amaba. Y ese era Dios. Cuando tú andabas por aquí, cuando andabas por allá, o cuando te alejaste, el Señor nunca dejó de amar. Y en eso consiste el amor, en que Dios nos ama primero a nosotros. Y además todo lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo, quien lo entregó. Así que, como conclusión dice Juan, en el versículo 11, amados, si Dios nos amó, entonces, porque Dios nos amó, también nosotros, ¿qué debemos de hacer? Quiero decirte esto, si tú realmente has experimentado el amor de Dios, entonces tú puedes vivirlo y extender a las demás personas. Solamente déjame aclarar este punto con algo que vamos a leer bien juntos de este lado. Una, dos, tres. La única manera... Tú no vas a poder hacerlo. Repito, tú no vas a poder amar. Necesitas hacerlo a través de aquel que te da eso, que te da el amor, que te amó primero. Pastor, ¿qué pasos puedo estar dando para poder llegar a esto? Bien sencillo, yo puse cuatro. Número uno, recuerda a Jesús. Te voy a decir qué me pasa a mí. A la hora de mostrar amor y que mucha gente falla y que dicen y que hacen y que bla, bla, bla. ¿Sabes cuál es la reacción de Gadiel muchas veces? Indignarse. Entonces me indigno y digo, ¡ah! ¿Cómo puede ser? Y ya mi amor se agotó así, estaba lleno y ya de repente no tiene nada. Cuando pienso en Jesús y pienso en que Él tiene toda mi vida y pienso en todo lo que hice, ojo, ni siquiera en toda mi vida, en la última semana, y que Jesús tiene todo para indignarse conmigo y para no amarme, entonces ¿sabes qué pasa? En mi corazón se hace chiquito. Porque veo cuánto Él me ha perdonado y cuánto Él me sigue amando a pesar de que hice eso. ¿Cómo yo no podría amar y no podría extender ese amor también a esta persona en vez de indignarme? ¿Recuerda a Jesús? Lo otro que tú y yo podemos hacer es permanecer en Él, porque solo Jesús te va a dar la fuerza para hacerlo. En ese mismo capítulo, Juan 15, Jesús dice que separados de Él, pero si tú y yo permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Permanece cerca de nuestro Señor Jesús, porque Él te va a dar la fuerza para que tú puedas amarlo. Tres, recuerda el amor recibido de Dios a través de Jesús. Repito una vez más, cuando creas estar indignado y que una persona no merece ser más amada porque ya le diste una y otra y otra y otra oportunidad, recuerda lo que Jesús hizo, porque Él no te amó nada más así. No. Jesús dejó su trono de gloria, vino a este mundo, se hizo hombre, se humilló y fue a morir en una cruz. Y sabes, no nada más eso, Él aguantó muchas cosas. Aguantó a toda la bola de gente que quería asesinarlo, y cuando lo lograron asesinar, que Jesús dice, yo estoy dando mi vida, ustedes no me la quitan, pero a Jesús lo azotaron. A Jesús le arrancaron su barba. A Jesús le dieron latigazos. A Jesús le pusieron una corona de espinas, a Jesús lo escupieron, a Jesús se burlaron y lo desnudaron. ¿Y sabes? Él siguió amando. ¿Y sabes cómo? Amando como esta iglesia estaba experimentando. Recuerda el amor recibido de Dios a través de Jesús. Y por último, algo que me sirve mucho y constantemente se lo repito a mi staff aquí en la iglesia, es aplica un Colosenses 3, 23 y 24. Recuerda por quién lo haces. Como para el Señor. Eso es algo y una clave, como para el Señor. Y cuando está pasando algo yo digo, como para el Señor, como para el Señor, como para el Señor. ¿Qué dice Colosenses? Todo lo que hagan, háganlo de corazón, ¿como para quién? Y no para los hombres, sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia. Es a Cristo al Señor a quien sirven. Jesús dijo... Y lo registra Juan, en esto conocerán que son mis discípulos y se tienen amor los unos a los otros. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Déjame aclarar una cosa. Y quiero desmentir a muchos de los que estamos aquí, y esto desmintió mucho mi corazón. La ausencia de amor en tu vida va a anular cualquier virtud que puedas o creas tener. Repito, la ausencia de amor en tu vida o en nuestra vida va a anular cualquier virtud que decimos o que creemos tener. Ojo, no estoy diciendo que no lo tengas, pero si eso que tú tienes no es mostrado con amor, entonces de nada te sirve. Pastor, pero es que yo doy dinero a los pobres, pastor. Yo doy dinero a los pobres, pastor, ¿ok? Pero si no eres capaz de mostrar amor por tu esposa y tratarla bien como un vaso más frágil, de nada te sirve que des todos los millones a los pobres. Pero pastor, yo sirvo a la iglesia. ¿No me ha visto, pastor? Yo ando por aquí. Mire, yo barro, yo voy a los baños, yo voy a las oficinas. Y le llevo los cafecitos también, pastor. ¿No me ha visto? Me llaman el siervo Juan aquí. Bueno, pero tú puedes servir en la iglesia y hacerlo para la iglesia y como para Dios, pero si tú no tienes un tiempo también para amar y estar con tu familia, de nada te sirve. Ojo, no es malo, es una buena virtud. Pastor, es que yo ofrendo. Bueno, pero si no eres capaz de hablarle al hermanito que está por allá porque no te saludó o porque no fue a tu cumple, entonces hay algo extraño ahí. Y sabes, repito, la ausencia de este amor en nuestra vida va a anular cualquier virtud que tengas. Sea que seas el hombre más poderoso, el hombre más inteligente, los títulos que quieras. Si eso no hay amor, entonces no te sirve de nada. Y no lo digo yo, lo dice Pablo a la iglesia en Corinto. ¿Sabes qué le dice? Esto. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, de los ángeles incluso, pero no amar a los demás, entonces, tú nada más vas a escuchar esto y serías parecido a esto. Pero pastor, es que yo hago bla, 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 bla. Tú puedes ser lo que quieras y tener grandes virtudes, pero yo soy súper trabajador. Bueno, Pablo nos está diciendo, puedes hablar todos los idiomas del mundo, incluso el de los ángeles, pero si no hay amor en eso que haces, entonces eres como un metal ruidoso que nada más está resonando. Pero no termina Pablo. Él dice, si tuviera un don de profecía, escucha esto, porque lo que va a decir Pablo a continuación no es cosa pequeña. Ve estas grandes virtudes. Si tuviera el don de profecía y entendiera los planes secretos de Dios, contara con todo el conocimiento y añádele todos los títulos que quieras, y si tuviera una fe incluso que moviera montañas, pero no amo a los demás, entonces ¿qué pasa con tu virtud? Adiós. Y para los que dicen, es que yo me entrego y miren cómo yo sirvo. Mira, dice Pablo, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo. Ah, porque algunos somos muy buenos para decir, pero es que no toman en cuenta todo lo que me desgasto para el Señor. Ya no hay amor ahí. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si yo no amo a los demás, no he logrado nada. Y muchas veces nuestras virtudes quedan opacadas porque no hay amor. Porque si somos buenos para todo eso, somos buenos para jactarnos de todo eso, pero en lo que hacemos no hay amor. Ahora me encanta porque Pablo no nada más nos deja con eso, sino nos dice cómo se ve un verdadero amor. Un verdadero amor en Cristo se ve de esta manera. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué pasó? No contestaron. Ni fanfarrón ni orgulloso. No es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, ¿verdad, mis hermanas? Tampoco contestaron, ¿eh? Como que les falta fe. Y los hombres también se quedaron bien callados, pero los hubieran de ver en el Monday Machine. Ja, 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 y levantando las manos y demás. No es cierto, no es cierto. ¿Saben cómo se ve el amor? No se irrita ni lleva un registro de ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Familia, la iglesia en Tesalónica pudo experimentar el amor de Dios. No sé si ellos recordaban que todos sus pecados fueron borrados. toda la idolatría por la que pasaron, la impureza que tenían, de manera que al recordar todo ese amor recibido de Dios, ellos también lo pudieron experimentar y podían extenderlo hacia los demás. ¿Dónde está la prueba de esto? Porque yo te he estado hablando que ellos tenían mucho amor, pero nada más te mostré un texto. Quiero mostrarte otro texto que está en el capítulo 4 de esta misma carta. Y mira lo que Pablo dice de ellos. No hace falta que les escriba sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. ¡Wow! Qué impresionante que esos tipos y la iglesia en Tesalónica era una iglesia que se estaba haciendo experta en amar. Pero sabes, me gusta el corazón de Pablo, porque Pablo dice, a ver, sí, ustedes están volviendo expertos en amar, pero no olviden esto. Le rogamos que los amen, ¿qué? Por eso es que Pablo, desde su saludo y desde la primera vez que le dice, me encanta la obra de amor que tienen, Pablo les está diciendo, ustedes se desviven por amar, ustedes sudan por amar, su amor se ve. Y le dice todavía, ¿y saben qué? Ámense todavía más. Querido hermano, cuando pienses que tú ya estás amando a tu familia, amando a tus hijos, ¿sabes qué? Todavía no ha terminado. Extiéndete a amar mucho más allá. ¿Sabes, querida hermana? Cuando tú pienses que ya estás amando y ya me estoy desviviendo y demás, y bla, ok, ama todavía más. Cuando piensas que estás amando aquí en la iglesia a tus hermanos, porque ya les hablas, Perdón, está saliendo. Perdónenme, tomo un trago para que se pase la flema. Cuando tú piensas que aquí en la iglesia también ya estás amando más, y ok, el Señor te dice, ámense todavía más, que te cueste, suda por hacerlo. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros vamos a experimentar eso, nos va a costar y va a ser extenuante, porque no es fácil amar, pero todo lo podemos, ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Primera de Pedro 4 dice, versículo 8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Me ayudas a leer esto para terminar, familia? 1, 2, 3. La única manera de poder amar de esta manera es hacerlo. No hay otra. Tienes que amar a través de Jesús, aferrado a Jesús. Por eso, recuerda a Jesús, por eso permanece en Él, porque separado de Él no podemos hacer nada. Por eso recuerda el amor recibido de Dios a través de Jesús. Y por eso, como consejo, aplica un Colosenses 3:23 como para el Señor. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Última virtud. No nada más era una iglesia que tenía fe y que podía obrar acorde a su fe. No nada más era una iglesia que realmente mostraba amor, pero que se desvivía por mostrar amor, sino que también era una iglesia que tenía esperanza. Y recuerdo, una vez más, Pablo no nada más está hablando de la esperanza que tienen, sino del fruto que estaba causando en ellos. ¿Y sabes? Este fruto que estaba causando en ellos era una constancia. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Por eso Pablo dice, me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro de la obra de su Jesucristo. Así como ellos podían vivir esa fe que les permitía obrar y ese amor les permitía trabajar arduamente, no importando lo agotador que fuera, su esperanza se permanecía constante. Es bien interesante que cuando tú tienes una esperanza, entonces puede ser constante. Cuando desaparece esa esperanza, entonces somos bien inconstantes. Un ejemplo, tú vienes aquí a una reunión y si estás adorando y la predicación estuvo increíble. Y sí, Señor, yo voy a hacer esto y padrísimo y demás. Pero no tienes una esperanza donde anclarte. Y entonces viene un pequeño problemita y ahí vas, como decía el chavo. Es que pasó esto. No, Señor, yo voy a estar contigo y yo voy a ir a las naciones. Y de repente viene un problemita. Bueno, ni siquiera un problemita. Un ejemplo más. Te dice tu pastor, oye, ve a visitar al enfermo. Yo dije que a las naciones, Señor, no a visitar enfermos. Nuestra esperanza, familia, es tan frágil porque la ponemos en los lugares equivocados. Y por eso es que somos inconstantes y somos hombres de doble ánimo. Un día puedes estar acá, sí, y otro día estás que ni tú mismo te aguantas, estás triste y demás. ¿Cuál era la verdadera esperanza de la iglesia en Tesalónica y aquello que les hacía estar constantes? Que ellos no desmayaban. No me importa que mi familia me deje de hablar porque ahora yo creo en un solo Dios y no creo en todos estos dioses. No me importa que hayan dicho de mí esto delante del César y ahora me van a llevar y me van a dar unos buenos latigazos. No me importa todo eso. Eran una iglesia constante. Estaba constante en lo que creía, en su amor, y tenía una esperanza. La esperanza nos permite estar firmes y nos permite estar constantes. ¿Cuál era la esperanza de esta iglesia? Esto, la segunda venida de Cristo. Su esperanza no estaba en que un día iba a llegar Pablo otra vez e iba a hacer una revolución y se iban a levantar y iban a decir, ah, sí, vamos a derrocar a César. Esa no era su esperanza de la iglesia. La esperanza no era que algún día se iba a acabar todo eso. Ajá, en ese momento ya los iban a dejar de perseguir. No, esto iba a seguir pasando en este mundo y en esta tierra. La esperanza está en la segunda venida de Cristo. Su esperanza es que el Señor Jesús, aquel que les habían hablado Pablo y Silas en aquel momento, aquel que fue crucificado, que resucitó y que ascendió al cielo, iba a regresar una vez más. Pero sabes, ya no iba a regresar como ese hombre manso y humilde. Ahora iba a regresar como un rey, sentado sobre su caballo, dispuesto para juzgar a la tierra. Oh, ¿no te impacta eso? Esa era la esperanza de ellos, el retorno de Jesús como rey. ¿Dónde podemos ver eso? Versículo 9, voy a retomar desde el capítulo 1, pues ellos mismos cuentan de ustedes, están contando eso de ustedes, que nos recibieron bien, y que también se convirtieron de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y además que su esperanza está ¿en dónde? En los cielos, esperando al Hijo, el cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Familia, eran momentos difíciles para la iglesia en Tesalónica, porque era una iglesia joven. Pero ellos tenían una esperanza, y su esperanza es que Jesús volvería. Yo sé que no te definí la palabra fe, yo sé que no te definí la palabra amor, pero sí quiero definirte la palabra esperanza. Y me encontré con una definición que me gustó mucho. La esperanza es una expectativa segura, es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. ¿Te ha pasado que de repente tú te encuentras aquí y todo parecía bien, pero de repente como que empiezan a suceder cosas, vienen malas noticias, vienen malos diagnósticos, viene esto, pierdo a una persona, de repente no sé qué pasó con mi esposo, le están cargando más el trabajo, mi esposa le dio una enfermedad, lo que sea. ¿Te ha pasado y has estado ahí? Creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por eso. La esperanza es decir, no importa qué está pasando aquí, no lo entiendo, pero sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y algún día, después de todo esto, va a terminar. Y va a terminar bien. Voy a pedirle a la banda que se prepare. Ya estamos terminando. Platiqué en esta semana con una chica. Te pido que ores por ella. He vivido con ella el proceso que ha tenido. Ella tiene cáncer. Y hemos vivido el proceso y hemos estado al pendiente y platico de repente con ella. Y hace meses ella me explicó de un procedimiento que iba a tener. Y su procedimiento no es nada fácil porque iban a hacer un trasplante de médula, me dijo. Y me empezó a platicar muchas, múltiples cosas que iban a suceder. Y platiqué con ella esta semana. Le hablé por teléfono y pudimos platicar, estuvimos platicando de algunas cosas. Mi primera pregunta, obviamente, como pastor, siempre es como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella me dice, el día de hoy mejor, pastor. Hay buenas noticias. Y yo le dije, oh, qué padre y demás. Y estuvimos platicando. Me decía que a veces, me decía que lo que extraña mucho es comer. Y yo dije, yo también. Pero me platicaba ella y le decía, ¿qué es lo que más se te antoja de comida? Y me decía, ah, se me antoja una sopa de coditos, pastor. Y yo decía, a mí se me antojan unos tacos de pastor también. Y ahí estuvimos platicando, nos reímos, nos carcajeamos de cosas y demás. Y mientras iba avanzando esta charla, yo le pregunté, hija, ¿cuál es tu mayor esperanza? Y ella me dice, ¿recuerda que le dije que hoy hubieron buenas noticias? Me dice que en una semana me van a dejar salir de este lugar. Porque ella está encerrada literal en una burbuja donde no hay acceso para ella, excepto el enfermero que va de vez en cuando y una vez el doctor que esté en turno pasa a verla. Y me dice, pastor, me estaba volviendo aquí mal. De hecho, cuando ella me lo platicaba, siempre se le quebraba su voz. Me dice, porque no tengo con quién platicar, ni siquiera puedo leer porque me mareo. Los medicamentos me hacen que me maree mucho. Lo único que puedo hacer es hablar por teléfono. Y le decía, ¿cuál es su esperanza ahorita, hija? Y me dice, que dentro de 7 días voy a salir de aquí. Después de hablar un poquito más con ella, de leer el Salmo 46, platicamos y demás. Y sabes, la conclusión es esta, y lo platicaba con ella. La conclusión no es, perdón, tu esperanza no es que tú salgas en 7 días, porque sí sabías que tal vez en 7 días le digan algo salió mal y te tienes que quedar más tiempo. Su esperanza no es que salga, y su esperanza no es incluso que se vaya el cáncer. Su esperanza no es que ya se venga a Querétaro y recupere otra vez su vida. Eso es bueno, y eso es lo que estamos orando y pidiéndole a Dios. Pero esa es una esperanza muy bajita y muy chaparrita todavía. La esperanza en lo que culminamos es saber que Dios está y que Dios promete que al final todo estará bien. Él es un Dios que está. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Que nuestras esperanzas están puestas en cosas muy chiquitas. Y es bien fácil que esas esperanzas se quiebren. Familia, nuestra esperanza no proviene de cosas humanas o terrenales. Proviene de saber que Dios cumple sus promesas y que las cumplirá en el momento oportuno. Y sabes, este libro es el libro de promesas. Y me encanta porque un día mi pastor lo dijo aquí y he escuchado a otros pastores en otras predicaciones. Y sabes, yo ya lo comprobé. Cuando terminas de leer este libro, en la última página, ¿sabes qué? Todo termina bien. Esa es nuestra mayor esperanza. Tal vez no entiendes por qué está pasando esto o aquello en tu vida, pero Dios sí lo sabe y tiene un plan. Y tú me puedes decir, pastor, yo ya escuché eso. Yo ya lo he escuchado miles de veces también. Con el tema que tengo ahora en mi garganta, cuando perdí a mi papá, cuando perdí a mi sobrina, es Dios sabe lo que hace, Dios tiene un plan, pero sabes que muchas veces no es suficiente eso. El día de hoy tienes una oportunidad de tener una esperanza, y esa esperanza, como lo dice Pablo en su carta a Timoteo, dice: yo soy apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y ahí menciona un atributo increíble, y de Cristo Jesús nuestra ¿qué? Nuestra esperanza. Hay un nombre que solamente te puede dar esperanza en este mundo, y muchos de nosotros por eso es que continuamos adelante. Así como la iglesia en Tesalónica estaba pasando por muchas cosas, ellos tenían una esperanza, y que era que su Señor Jesucristo regresaría una vez más. Tú y yo podemos tener esa misma esperanza, no importando lo que pase alrededor, porque Jesús es nuestra esperanza. Un comentarista dice: un hombre va a poder soportar cualquier cosa mientras tenga esperanza, porque entonces no camina hacia la noche, sino camina hacia el amanecer. Y hay dos cosas que son muy reales. Ya sea que tengas poquito tiempo aquí, ya sea que tengas muy poquito tiempo aquí, o que sea tu primera vez, o que tengas mucho tiempo acá, te quiero decir esto, esto es muy real. Cuando tú decides vivir una vida de piedad siguiendo a Jesús y tú declaras tu lealtad a Dios, decía este autor, también le estás declarando la guerra al infierno. Y sabes, el enemigo se prepara para pelear esa batalla, porque el enemigo no está contento. Y ojo, no le estoy echando la culpa al diablo, pero él se va a preparar, porque él quiere quitarte tus esperanzas. Y sabes por qué se prepara para la batalla, y esto ayer Dios me lo decía, porque la guerra ya está ganada. En las guerras se pelean batallas. Tú y yo estamos peleando batallas en este mundo. ¿Pero qué crees? La segunda realidad y la segunda verdad es que Jesús ya venció y ganó la guerra completa. Jesús ganó la guerra completa. ¿Vas a tener batallas aquí? ¿Te vas a equivocar y vas a luchar? Sí. ¿Vas a caer? Sí. Pero ¿sabes? Nuestra esperanza es que no importa cuántas veces me tropiece en este mundo, al final voy a llegar, voy a abrazar a mi Señor Jesús y Él me va a decir: yo gané por ti. Y yo voy a decir: sí, Señor, gracias. Ya ganó Él. Él ya ganó la guerra. Así que no importa lo que esté pasando aquí, mi esperanza está firme, porque algún día Él va a regresar y no va a importar nada de lo que está aquí. La esperanza que tenemos, familia, no solamente es resignarnos y estar pasivos. La esperanza que tú y yo tenemos el día de hoy no nada más es decir como, ah, sí, Señor, ya, gracias porque ganaste la guerra, y cantar, Señor, me has mirado a los ojos. No, la esperanza que tú tienes es digna de ser compartida allá afuera, y es digna que cuando te dan una mala noticia tú puedas levantarte y puedas decir, ok, pero el Señor ya venció, yo voy a seguir adelante. No es para que te quedes nada más triste y solo, sino es para que te levantes y puedas caminar hacia allá. Es una constancia, es una permanencia, es una firmeza que tú y yo podemos tener, y además es activa en medio de cualquier dificultad. Y tú y yo podemos tener una esperanza inquebrantable. ¿Sabes por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, quién está con nosotros y quién nos cuida en medio de todo esto. Yo te dije que Satanás se va a preparar para batallas. Y dice la palabra del Señor que el enemigo viene para robar, matar y destruir. ¿Y sabes qué va a robar muchas veces nuestra esperanza? ¿Sabes cómo lo hace? Y su técnica principal es esta: quita tu mirada de la persona y del lugar correcto. El Satanás va a querer que tú olvides lo que yo te estoy diciendo el día de hoy, y te va a decir, pon tu esperanza en tu cónyuge, pon tu esperanza en eso. Para los solteros va a ser, ah, pon tu esperanza, cuando te cases ya no vas a lidiar con todo lo que lidias ahora. Pon tu esperanza en el trabajo, porque si no, ¿qué vas a hacer? Pon tu esperanza en los hijos, en el dinero, en las posiciones. ¿Y sabes? Por eso es que nuestra esperanza luego se quiebra. A la primera que viene algo en nuestras vidas, nos quebramos completamente, porque te das cuenta que ni tu cónyuge, ni casarte, ni tu trabajo, ni tus hijos, ni el dinero, ni las posesiones que puedas tener, te da una esperanza clara. Se rompe. Y por eso vivimos amargados, insatisfechos, o mejor dicho, sin esperanza. Tengo que decirte algo: todo en este mundo está diseñado para fallar. Fue creado perfecto, pero desde la caída del pecado todo este mundo se corrompió. Te voy a dar un ejemplo bien básico. ¿Quiénes de aquí ya pasan de los 35 años? Levanten su mano. Gracias. ¿Recuerdan cuando tenían 20 y no les dolía lo que les duele ahora? A mí me decían, después de los 30, uy, no sabes, la rodilla, pareciera, no sé, profetizaron y yo lo até y lo desaté y demás. Bueno, a los 30, familia, mi rodilla empieza a doler. Me doy cuenta, y te lo he dicho antes, que yo antes podía dormir como mi hija duerme ahorita, duermen bien rico los niños así. Yo si duermo así, me estoy haciendo contractura. Al día siguiente no me puedo levantar. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo que está aquí y toda esta creación va a pasar, y simplemente nos está gritando que hay algo mucho mejor, y que este cuerpo no es todo lo que tenemos. Todo en este mundo está diseñado para fallarte, pero Dios nunca falla, y esa es nuestra mejor esperanza. Esta esperanza va a producir gozo y paz en cada uno de los creyentes a través del poder de su espíritu, por lo que dice Romanos. Hace meses llegó aquí una señorita, a abril si no mal recuerdo, me reportaron, y hace 2 semanas nos dieron la noticia que ella decidió suicidarse. Esperanza, no hay esperanza. ¿Sabes? Cuando Satanás viene y roba tu esperanza, es fácil decir, ah, se acabó, y preferimos hacer cosas como esas. Y repito, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él no está jugando. El problema es que tú y yo muchas veces jugamos a ser cristianitos. Y jugamos con esto. Familia, todo esto va a terminar algún día. Y espero que no decidas terminarlo tú, o que hayas pensado en esto. Hay 3 distintivos de una iglesia: su obra de fe, su trabajo de amor y la esperanza que les permite estar firmes y constantes. ¿Y sabes qué me encanta de todo esto? Que mi Señor Jesús está con las manos extendidas el día de hoy y te dice, toma lo que necesitas. ¿Necesitas más fe? Como alguna vez uno de sus discípulos le dijo, auméntanos nuestra fe. Jesús dice, aquí está, yo te la doy. ¿Necesitas amor para poder amar otra vez, aunque te hayan lastimado y demás? aquí está, tómalo. ¿Necesitas una esperanza porque ya el mundo te falló y ya te rompió completamente? Jesús está con su brazo extendido así de tómalo. ¿Qué vamos a hacer? Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias por tus manos extendidas, Señor, y tus manos de amor para nosotros. Y gracias porque a través de esta iglesia en Tesalónica, Señor, no nada más quieres que disfrutemos esa gracia y paz de hace 8 días. El día de hoy, Señor, tú nos estás llamando a que esta fe, Señor, tenga obras y pueda obrar, Señor. Así que levanta, Señor, a tu iglesia para que pueda impactar. Y no nada más en Querétaro, Señor, sino en toda nuestra nación y fuera de ella se sigue escuchando que hay una iglesia aquí que se ha levantado y que es ejemplo en cómo ama, en que se desvive por amar, que es exhaustivo eso a veces, amar, pero que se distingue por eso, Señor, y que se distinga porque tiene una esperanza mucho más grande. Y esa esperanza no es un auditorio, esa esperanza no son ofrendas, esa esperanza no es nada de lo que está aquí. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesús, que regresará por segunda vez por nosotros. Y nosotros te abrazaremos, Señor, y podemos decir: tú ganaste la guerra. Perdimos batallas, pero tú ya ganaste. Y gracias, Señor, porque tú ya ganaste la guerra y nosotros podemos confiar en eso. Gracias por estas manos extendidas, Señor, para que cada persona que esté en ese lugar pueda tomar lo que necesita. Así que obra, Señor, en sus corazones y después de eso llama a los que tú quieras llamar hacia ti, Señor. Ten estos 30 segundos para que te puedas poner a cuentas con Dios y tomar lo que necesites el día de hoy, sea fe, amor o esperanza. Jesús está aquí y Él te lo puede dar. Toma estos segundos, por favor. Así con tus ojos cerrados, tú que vienes por primera vez o estás regresando a Dios, déjame decirte esto: la fe, este amor que hablamos y esta esperanza plena solamente la encontrarás en alguien, y es Jesús. Y tú me puedes decir ahora: yo no tengo fe, yo no creo. Ok, ven a Jesús y disfruta. Nunca sabrás quién es Él y lo que Él puede hacer en tu vida si no lo pruebas. Y sé que algunos de aquí pueden decir: pero ya lo probé y me reventaron, pastor. Ok, permíteme mostrarte al verdadero Jesús, al que no te mostraron antes y que el día de hoy te dice: si tú abres tu corazón, yo entraré contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, pero yo no puedo amar. Ya me lastimaron, me han engañado, me hicieron esto, me hicieron aquello una y otra vez. Yo no entiendo cómo podría amar como esta iglesia amó. Ok, ven a la fuente de todo amor. Este amor proviene de Dios y nosotros le podemos amar, escucha esto, porque Él te amó primero. Cuando tú ni siquiera le pelabas, cuando tú pecabas y vivías para ti, incluso ahora, Él ya te ama. Pastor, ¿me habla de esperanza? ¿Cómo? Tengo una enfermedad, mi esposo me dejó, me corrieron del trabajo, recibí un mal diagnóstico, hasta ahorita todo lo que he hecho he despedazado, nada sirve, nada me sale. ¿Ok? Tu esperanza no viene que las cosas mejoren a tu alrededor. Tu esperanza está en que Dios dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Si tú quieres conocer a este Jesús y a este Dios, ríndete ante Él el día de hoy. Ríndete ante Él y dilo después de mí. Repite después de mí: Señor Jesús, perdóname. Te necesito. Sé que tú me amaste primero. Y el día de hoy yo vuelvo a ti. Hazme un hijo tuyo. Y permíteme disfrutar ese amor y tener esa esperanza. Restaura mi corazón. Si tú estás repitiendo esta oración, repite esto bien seguro y bien firme y con toda la convicción en tu corazón. Tú eres el Hijo de Dios, quien murió en una cruz, quien resucitó, quien está en el cielo y regresará por mí. Y esa es mi esperanza, Jesús. Quiero seguirte. En tu nombre oro. Amén. Así con sus ojos cerrados, ¿hay alguien que habrá hecho esta oración por primera vez? ¿Puedes levantar tu mano para ubicarte, por favor? ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Gloria a Dios. Levanta tu mano y déjala bien alto, porque quiero enviar a alguien ahí contigo y porque quiero que puedas sentir el abrazo de mi Dios. De este lado, ¿puedes levantar tu mano otra vez, por favor, para ubicarte? De este lado hay dos personas. De este lado, por favor, ayúdenme. Gracias. Si no alcanzan las personas que están en el ministerio de bienvenida, por favor, acércate a ellos. Y les voy a pedir algo a los que levantaron su manita. Todos los demás tenemos nuestros ojitos cerrados. Pónganse de pie, por favor. Si tienes tu mano levantada, ponte de pie para que sea más comodito para ti y para nosotros poder orar por ti. Pregunta, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más que necesite esto? ¿Hay alguien más que necesite este amor, esta fe y esta esperanza de mi Señor Jesús? Si es así, puedes levantarte, ponerte de pie y queremos orar por ti. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por nuestros hermanos y les podemos llamar hermanos el día de hoy. Gracias porque ahora ellos tienen una esperanza. Señor, y porque tú prometiste que, Señor, que nosotros creeríamos, pero también confesaríamos lo que tú eres. Y ellos han hecho una confesión el día de hoy. Permite que a partir de hoy ellos puedan tener esta esperanza, puedan tener, Señor, esto, y que sea real en sus vidas, de manera que se sepan que ya no están solos, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que está dispuesto a abrazarles y que prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo y que ganó la guerra por ellos, Señor. Así que abrázales. Yo sé que tú terminarás tu obra y la perfeccionarás. Y hazlo solamente, Señor, por amor a tu nombre, para gloria de tu nombre y para el bien de tus hijos. En tu nombre, Señor, los ponemos y están. Amén y amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.